Regi 18.
Ladies and gentlemen, signor Zona e bel signore, you want the best, you got the best. O maior espetáculo da terra, Boca Broma.
Buenas noches, bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, escandaloso, fragoroso, antipirético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domínguez, quien nos habla y acompañado por David Villamor y Antonio Bruquetas desde sus casas. Muy buenas noches, compañeros.
Buenas.
Hola. Hola.
Hola, Antonio, tengo que decirte algo, si no, exploto. Creo que tengo ahora mismo la perspectiva de las actrices porno de los vídeos de cuando tú te las cascas. O sea, ahora mismo tengo esa perspectiva. Sí, eres consciente, ¿no?
Sí, jaja.
No es que me agrade demasiado.
Y qué gracioso eres, ¿no?
Sí.
Uy. Sí, es que me parto últimamente contigo.
¿Qué te pasa, Antonio?
Eres tan gracioso que tengo que usarte una lady cada vez que estoy contigo.
Antonio, noto cierto sarcasmo en tus palabras.
¿Yo? ¿Sarcasmo? No, ¿en qué lo notas?
No sé, ¿en que acabas de ser sarcástico otra vez? ¿Qué cojones te pasa, tío?
No sé, tú sabrás.
No, escenitas aquí no, Antonio.
Bueno, a ver. La verdad es que me sentó falta lo que dijiste el otro día, tío. El día que había roto con mi pareja en el confinamiento...
A ver, sí que es verdad que a lo mejor tenía que habértelo consultado antes de soltarlo, pero joder, es que tú no te diste cuenta de que estaba huevo, porque precisamente estábamos hablando de las parejas que habían roto en confinamiento viviendo juntas y justo en tu caso se dio el caso contrario. Por eso es que la vi votando.
Ya, pero yo creo que estuvo de más, tío, me dolió. Tu comentario me dejó un nudo en la garganta, tío. A ver, luego es cierto que me di cuenta que se me había quedado un hueso de alita de pollo medio atragantado. Pero sí, bueno, da igual. No me gustó, tío, que me contaras esas cosas. Porque creo que esto solo se puede solucionar de una manera.
Vale, mira, como te veo mal, o sea, y realmente si te pareció tan mal, haz lo que creas conveniente, tío. O sea, asumo mi castigo. Sí.
Pues yo creo que esto solamente se puede solucionar contando algo íntimo y privado y muy vergonzoso sobre tu vida.
Venga, vale. Bueno, pero que tenga suerte, ¿eh? Porque yo creo que ya he contado por aquí todo lo que podría dejarme en ridículo.
Bueno,
sé si vas a encontrar algo nuevo.
No sé si estás seguro de eso.
¿Sí?
Porque contaste también cuando te diste un morreo con la señora de la limpieza en segundo de bachiller. Que no es por ser de la limpieza, pero pocos trabajos más dignos que ese hay. Pero lo de la señora, tío, era una señora, ¿vale?
Mayor. Sí. Pues sí, a ver, bueno. Sí, a ver, esto tiene una explicación, Sí, esto es como cuando la mítica escena de película americana de cariño, esto tiene una explicación, pero esto tiene una explicación de verdad, no como en las películas americanas. O sea, a ver, para empezar, esto quiero dejarlo claro, porque para empezar fue algo fortuito. Para continuar, no me arrepiento de lo que pasó en aquel día, no me arrepiento.
Pero has consultado a todas las partes, porque eso está bien.
¿A la parte de arriba o a la de abajo, Antonio?
Esa es buena pregunta. Entonces, a las tres partes. ¿Has consultado a las tres partes?
A ver, yo voy a explicar lo que pasó y lo vais a entender perfectamente. A ver, fue el día que nos dieron las notas de fin de curso, el segundo bachillerato, y claro, era el último día de clase. Todos estallamos en alegría, en júbilo por dejar el colegio. El frenesí nos inundó. A ver, éramos niños de 17 y 18 años, éramos gilipollas. Era el último día de clase y nos invadió el júbilo. Y cuando me quise dar cuenta, me abracé a la señora de la limpieza, porque justo salimos de clase todos como si fuéramos unos miuras. ¡Bien, a tomar por culo el cole! Y abrazábamos a todo lo que viéramos por allí, ya fuera la señora de la limpieza, una escoba, cualquier cosa. Sí, Antonio.
Rodeados de zagalas de vuestra misma edad, tuviste que elegir a una señora grande y mayor.
Sí, porque yo soy consciente de mis posibilidades, Antonio. O sea, yo voy sobre seguro siempre.
Bien.
No, no, pero te voy a explicar la movida, porque ¿sabes cuando a veces vas a dar dos besos, que las caras medio se entrechocan y por poco te das un pico? Esto muchas veces ocurre. ¡Ay, dos besos! Y esa duda, ese momento de uno va para un lado y el otro va para el mismo, y casi hay un momento pico. A ver, eso si te pasa con una amiga estando soltero, genial, pero si te pasan con tu madre, ya es más complicado un poco, ¿no? Vale, en este caso que te cuento, faltó el por poco. A ver, que alguien puede estar pensando, bueno, señora, Sharon Stone también tiene 62 años y también es una señora. Pero no, amigos, a mí no me tocó una Sharon Stone. Digamos que me tocó la típica señora random gallega, que es una señora endémica en Galicia, bajita, con pelo corto, rubia, con laca, colorete en las mejillas y con el mandilón puesto para todo, que es lo que se dice la típica rubia galega. Y tú, gallego, que me estás escuchando, seguramente te estés riendo ahora y yo te digo, no te rías tanto porque tu mujer va a acabar siendo así. O si eres una joven lozana gallega que nos estás escuchando también, no te rías porque acabará siendo ella, ¿no? Vale, después de ese 100%. Momento, después de ese momento recuerdo oscuridad. No, tampoco fue para tanto. No, pero esto es real, ¿eh? Recuerdo que nos miramos unos segundos, como no entendiendo nada, preguntándonos qué cojones ha pasado aquí, y luego cada uno se fue por su lado. A los pocos meses ella se jubiló y sigue sin saber que ese fue mi primer beso.
Vaya,
No. Esto no es cierto. Esto no es cierto, pero todavía la recuerdo en la soledad de mis noches furtivas.
En tus noches de frío.
No. A ver, esto tampoco es verdad, ¿no? Pero lo que es cierto, es que todavía lo recuerdo y ese momento sentí como si me hubiera morreado con mi abuela. O sea, rollo Marty McFly, el regreso al futuro. ¿Sabes? Fue una sensación súper rara de. No voy a decir que fuera desagradable, porque a ver, donde hay saliva. Hay placer siempre. Pero el bigote me rascó bastante. Magic Fingers, sí.
Pero el tema es, ¿hubo un momento en el que os parasteis, os mirasteis y hubo ese momento de parón y miraros?
Sí. Sí, que lo separamos.
Claro, pero ese momento es ¿sabes qué es el momento de qué hacemos? ¿Paramos o seguimos?
No, es claro, el momento de ¿paramos o follamos?
Tal cual.
Hubo esa duda. Porque si no hubiera la duda, no hay el parón.
No os voy a decir cuál era mi elección, pero yo entiendo que ella dijo, es menor, igual me meto en un lío. Es muy posible. Yo tenía 17 años, casi 18. A lo mejor si hubiera esperado dos semanitas más, hubiéramos culminado. Es muy posible que hubiéramos culminado entre escobas y fregasuelos estrellas. Muy posible.
A ver, que no deja de ser una fantasía muy común. No deja de ser una fantasía común esa. Pero, de todas formas, si hubieras esperado dos semanas, la pobre señora se habría jubilado ya.
Sí, no, es una fantasía muy común cuando la señora de la limpieza es Sharon Stone.
Por lo menos Sharon Stone, sin ponernos a recuperar grandes actrices del cine para adultos.
También, pero me iba una actriz que conocemos todos, ¿no? Pero bueno, sí, ese fue mi momento con una señora de la limpieza mayor ya a punto de jubilarse. Sí. Reitero que no me desagradó. El hecho en sí tampoco es que me desagradara. Exceso de saliva, quizás, pero...
Es una experiencia más acumular en tus labios. O sea, sí. En la vida te pasa en eso, vivir acumulando experiencias.
De hecho, yo tengo un top de besos y ella está en el top one. Siempre.
¿En el top one?
En el top one, sí.
Pues esta noche quizás no duermas bien acompañado.
Bueno, os recordamos que aunque estemos emitiendo en directo y desde Quack FM, lo estamos haciendo desde casa, lo que significa que puedo estar tocándome los pezones mientras locuto, que nadie se daría cuenta. O lo que es peor, es posible que Antonio ahora mismo esté sin pantalones y no lo sepamos nadie de los que estamos aquí.
Por favor, Antonio, sí que, mira, voy a enseñar los pantalones.
Sí, enseña. No sé si quiero que enseñes por si hay sorpresita, pero me la juego.
Voy a enseñar dónde están los pantalones, que la gente saque conclusiones. Están aquí.
Sí, la gente no nos está viendo. Sigue siendo un programa de radio, Antonio.
Bueno, pues ya está, que se lo figuren. Está encima de la cama.
Vale, bueno, Antes de comenzar, avisamos que es el día de San Juan y aunque la crisis de COVID nos ha impedido celebrarla en Coruña como todos los años, en la playa, aún estamos un poco perjudicados de la noche de ayer, así que si nos notáis más lentos que de costumbre, os pedimos comprensión, porque para un coruñés la noche de San Juan es como el San Jordi en Barcelona, el San Isidro madrileño, los San Fermines en Pamplona, la Feria de Abril en Andalucía, la Semana Santa en Andalucía, el Rocío en Andalucía, los carnavales en Andalucía, bueno, cualquier festivo fin de semana en Andalucía, dichetazo al canto. Pero bueno, resumiendo, el San Juan en A Coruña es como un martes cualquiera para Masiel. Por cierto, chicos, vosotros habéis hecho algo especial en la noche de San Juan, porque sigue siendo San Juan, aunque no es nombre.
Yo sí que he hecho algo, siguiendo con el tema, creo que hemos perdido a nuestro compañero Tierra, pero por si vuelve en los próximos minutos, yo sí que voy a decir que hice algo especial, y fue ponerme una camisa. Por fin, en mucho tiempo, he conseguido tener una camisa puesta sin sentir urticaria, que es muy importante eso. Por otro lado, decir que la noche de San Juan, sin hogueras en la playa, es como tomarse un helado sin azúcar, o algo parecido, igualmente muy descafeinado. Entonces, cada uno lo celebró en petit comité, siempre con sus amigos y con un poquito de alcohol. Algunos hasta las 8 de la mañana, otros hasta mucho antes.
Sustancias. Sí. Con sabor.
Sí. Claro, en vez de haber salseo playero, hubo salseo de compañeros. Entonces estuvimos ahí un rato y todos a gusto.
El tenio fue hacer las hogueras en la playa, pero cada uno en su parcela, ¿sabes? Cada uno en donde pudo, más que nada, ¿sabes?
En cualquier agujero que encontraran.
Exactamente. Sí. Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Has vuelto? ¿Qué tal, compañero?
Dale, estábamos comentando San Juan.
Estaba rajando mientras no estaba, porque se me acaba de ir todo el sistema al tacho. Bueno, así que, ¿sabéis lo típico de cuando llegas a un sitio y la gente te mira y se ríe y sabes que estaban rajando de ti? Venga, chicos, decime, bueno, ¿qué te estabais rajando de mí?
No, tendrás que escuchar en iVoox.
Sí. Tienes que escucharlo, más que nada porque rajamos bastante durante los primeros segundos. Luego ya nos moderamos, pero
vale, vale. Estabas comentando San Juan, Antonio.
Estábamos comentando la austeridad de San Juan, lo raro que fue San Juan y las posibilidades que tuvimos cada uno, que fueron buscarse huecos en las fincas o en terrazas de compañeros o en cosas así para poder, por lo menos, juntarse alrededor de un minifuego, ¿no? Pues una churrascaña pequeña, aunque fuese, que se trata un poco de eso.
Sí, fue atípico, fue raro. Sí, nosotros hicimos churrascada, pero fue una churrascada normal, una churrascada random, no fue San Juan. Claro. Fue algo diferente, no fue San Juan. Magic Fingers.
A ver, que también te digo, el resto de la humanidad, el resto de España dirá, pues coño, lo que hacemos en cualquier San Juan. Claro, pero para Coruña dices, pues hombre, no, en Coruña no se hace así. Pero no, claro, el resto de la humanidad dirá, pues joder, pues yo lo que hago todos los días. O sea, todos los San Juanes, no sé qué os quejáis. Pues eso.
Yo creo que la mejor representación que se puede hacer la gente en sus cabezas para entender el San Juan coruñés es una noche de fin de año.
Sí.
Las noches de fin de año se viven casi con la misma magnitud y la misma intensidad que la noche de San Juan.
Es más importante aquí en A Coruña San Juan que el propio fin de año. Fin de año sería, sí, no voy a decir que es una fiesta más, pero a medida que pasan los años le das muchísima menos importancia, pero el San Juan siempre se mantiene en el top. En el top de fiestas imperdonables.
Si no, cobra cada año más relevancia dependiendo de si te lo estás montando bien o mal, ¿no? Porque yo ha habido varios años que conseguimos montarnos para hacer casas rurales y cosas así, y eso era la hostia, ¿sabes? Si consigues llevarte toda la tropa por ahí a una casa rural y montártelo bien con hoguerita, tal, eso es muy bucólico, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, yo nunca pasé de la playa, así que es cierto que durante 20 años he celebrado el San Juan en la playa y no veo otra manera de celebrar el San Juan. Por eso fue un San Juan tan diferente, porque es como si nos sacaran de nuestro hábitat. Nuestro hábitat en San Juan es la playa. Este año no hemos podido ir a la playa, por eso no ha sido un San Juan. Para el coruñés medio no ha sido un San Juan, pero tampoco te ibas a quedar en casa. Era lo que hablaba con mis amigos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? No, es San Juan. Tenemos que hacer algo, tenemos que salir de casa. También es un poquito una excusa para no quedarse en casa y emborracharse también.
Claro, teniendo en cuenta el clima mundial que nos rodea, pues
es más que necesario.
Claro, no sobran estas ocasiones, ¿sabes?
Sí,
están muy bien.
Cualquier excusa vale para emborracharse, incluso es necesaria. Bueno, claro. ¿Cómo avisamos la semana pasada en mierdas que se nos quedaron fuera por falta de tiempo? Vamos allá con una noticia sobre Jácome que nos quedó pendientes del programa anterior porque es canelita en rama.
Venga.
O sea, como recordaréis, la semana pasada os hablábamos de la conspiranoia en torno al coronavirus y creo que lo único que nos quedó claro es que nos van a implantar chips con la vacuna que, si los pensamos fríamente, no hay por qué temer, porque si es cierto que Bill Gates está detrás de estos chips, van a ser de Microsoft, así que no creo que tarde mucho tiempo en dar fallos, en que se cuelguen. Claro. Esos chips se van a colgar.
A ver, a mí ahí me surge un pequeño problema en la cabeza, quiero decir, una reflexión. Vamos, si se cuelga el chip, ¿qué efectos va a tener? Quiero decir, ¿nos vamos a quedar en plan con medio lado paralizado o algo así?
¿Habrá que formatear? ¿Restablecer valores predeterminados, tal vez?
Es que eso es la duda. Como vuelvas a valores de fábrica, estás jodido.
Bueno, como decíamos la semana pasada, si por un lado tenemos a los famosetes ultracatólicos y deportistas, por separado todo junto, toda esta gente conspiranoicas, por el otro tenemos a Jácome. Sí, amigos, de Gonzalo Pérez Jácome, como recordaréis, hicimos un especial no hace mucho tiempo hablando de este genio y figura que viene pegando fuerte desde la cantera como alcalde, personaje gallego. Si Francisco Vázquez y Abel Caballero ya son superstars consolidadas en esta categoría, Jácome es la joven promesa que está llamada a desbancar a nuestras estrellas y a confirmar un relevo generacional seguro y sin sobresaltos. Digamos que es la cantera de alcaldes gallegos, pues es la figura más prometedora. Ya os aviso desde aquí a las gentes de fuera de Galicia, tiene una cláusula de rescisión bastante alta, así que sí. Si queréis pagar por él, vais a tener que pagar mucha virutilla, porque Jácome es nuestra gran estrella. Es el llamado a equilibrar
a heredar todo, a heredar
la fuerza,
a heredar todo el poder del trasfondo gallego lo tiene él.
Sí. A ver, ¿pero por qué digo esto? Pues por la afirmación que hizo este pasado lunes sobre el coronavirus en una rueda de prensa que convocó con motivo de la inauguración de la nueva normalidad y por el primer aniversario de su investidura como alcalde de Ourense. Bueno, realmente lo que quería Jácome era un baño de masas.
Claro,
como buen populista quería su buen baño de masas. Es algo que no puedes negar, Gonzalo, es algo que te gusta. A mí también me gustaría si fuera Jácome. Bueno, pues la afirmación en cuestión realmente no es algo que podamos escuchar en la barra de un bar o en la cena de Navidad de tu cuñado, pero viniendo de un cargo público, chirría un poquito más. Es decir, tú esto si lo escuchas en una barra del bar, ya es el hábitat, ¿no? De este tipo de gente y este tipo de frases que dijo. Pero de un alcalde chirría muchísimo. Vamos allá con lo que dijo, porque no tiene pérdida, ¿eh? El COVID a veces fue excusa para que muchos no trabajaran y cogieran vacaciones, una parte. Otra gente trabajó, pero otros saltaban de alegría con el estado de alarma porque lo trabajaban. Claro que sí, Gonzalo. No hay nada como un buen ERTE para liar la parda. Espera que las discotecas estuvieran cerradas para salir a celebrarlo. De hecho, en la cuarentena aumentó un 30% la venta de ansiolíticos porque la gente estaba tan contenta y llena de gozo que no sabía cómo refrenar sus impulsos. Y la venta de pastillas para dormir también aumentó porque con la alegría la gente estaba en tal estado de éxtasis y de júbilo que eran incapaces de dormir. Ya se acabó lo de poner el termómetro en la lámpara, el llamar a tu jefe diciendo que tienes gastroenteritis cuando lo que tienes es un resacón del 15 o echar el moco en el curro para ver si sales 2 horas antes. Atentos porque Jácome introducing pandemia as excusa. Hola jefe, mira que hoy no voy a poder ir a currar porque me va a estallar la cabeza, me he levantado con un estado de alarma terrible. O sea, grandísimo Jácome, yo me pongo a sus pies, a los pies de su señora y de su caballo también.
Sí, desde luego, tengo un COVID entero, dice el Jácome.
Sí.
Pero a ver, yo creo que también el tío ha conseguido dar explicación a todas las fiestas de balcón de España en adelante.
Sí.
Claro, como eran trabajadores que estaban de fiesta, porque estaban celebrando que no podían ir a trabajar, pues podían celebrar los balcones.
Claro, es que la gente no salía a las 8 a aplaudir a los sanitarios, salía a aplaudir porque no estaba trabajando y no estaba cobrando el ERTE, por ejemplo.
De gozo.
Motivo de celebración.
Era gozo puro.
Que conste que de Jácome yo lo único que creo que cambiaría sería su outfit, ¿no? Porque aunque ya tiene un poco de pinta de tazas, le falta el palillo, tío. Yo creo que el palillo en la boca, en los plenos, además, es como el martillo es a Thor como el palillo a los cuñados, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que un buen palillaco en boca, bien. Okay.
Yo, va a sonar muy mal que lo diga yo, pero yo me afeitaría.
¿Sí?
Sí, yo si fuera Bert Hawcombe me afeitaría. Para dejar coherencia en el peinado, en el outfit, quiero decir. Nada por arriba, un poco en el medio y nada por abajo.
Entonces, pero le da una pinta más coherencia. Sórdida incluso. Para mí no le sobra esa barbita de 4 días, ¿eh? Magnifingers.
Eso engaña.
Cuidado con afeitarse, que luego te pasa lo de Aznar y no, ¿eh? O sea, hay veces que te cunde que te tape el tema, ¿eh? O sea, ojito. A veces no sale bien lo de afeitarse.
Cierto es que a Aznar no le sentó nada bien, pero yo creo que a Bert Hawcombe le daría coherencia.
A ver, en este caso yo creo que Aznar tiene el bigote, no bigote. Bueno, ahora que estamos muy familiarizados con las mascarillas y el tejido, no tejido, pues en Aznar es el bigote, no bigote. Es, parece que, o sea, no tiene bigote, pero parece que sí. O sea, tiene como una sombrilla rara de si te has afeitado el bigote, pero hay algo ahí debajo de tu nariz. Es algo, es bigote, no bigote. El BNB, como el Aznar tiene el BNB, que no sabemos si también le protegerá del coronavirus.
Seguro.
Bueno, sí, yo creo que ese señor...
Seguro, además con lo fuerte que está y lo potente que tal, pues el COVID se
le... Bueno, pero ojo, que esto mejora por momentos porque Hawcombe no para y esta semana ha dejado otra perla espectacular sobre los funcionarios. A ver, muchas veces en este programa hemos elucubrado sobre quién es el político más cuñado, bueno, que si Trump, que si Bolsonaro, que si Rafa Hernando, pero no, amigos, no voy a negar que estos ejemplos que acabo de poner no sean buenos padawans, pero creo que el Yoda del cuñadismo es Hawcombe y con mucha diferencia con respecto al segundo, porque atentos a lo que ha dicho sobre los funcionarios. Magnifingers, no hace falta que me pongas el reloj, ¿vale? Con que me lo pongas en el último minuto es perfecto. Vale, vamos allá a lo que ha dicho Hawcombe sobre los funcionarios. El teletrabajo en los funcionarios es de una eficacia absoluta, porque se consigue el mismo rendimiento que el trabajo presencial. Poco. Sí.
Sí, sí. Vaya sí.
Claro, es que esto lo ha puesto en su cuenta de Twitter y, ojo, lo ha dicho horas después que le hubieran hackeado la cuenta ni nada parecido, que es lo que pasa cuando algún famoso dice lo que piensas en esa red social y luego le cae la del pulpo, rollo, vaya, he sido objeto de un hackeo de mi cuenta de Twitter, así que lo que puse de los negros no es lo que pienso. Lo de que vienen a robarnos el trabajo, sí, pero el resto del tweet no, es que me lo han hackeado. Sí, amigos, Hawcombe es así, es natural, sin pelos en la lengua y dice lo que piensa. Y nosotros estamos a tope con él porque nos va a dar momentazos para el programa. O sea, lo sentimos por los ourensanos, pero...
Sí, ¿qué no, no.
Este programa no se hace solo, o sea, necesitamos material como el que nos da Hawcombe. O sea, en nuestra diatriba políticos íntegros y progresistas versus políticos bocachanclas populistas, a saco siempre con los segundos. O sea, pero ya es por motivos profesionales, quiero decir. Siempre. Las horas que nos da esta gente no nos la da otra gente, ¿no?
Desde luego. O sea, nos ahorran un trabajo de pensar que te cagas.
Sí.
Solo con ponerles, leer literalmente lo que dicen muchas veces ya es suficiente para hacer un par de horitas de chances sobre ellos.
Es que no sé si recuerdas, sí.
No, sobre todo con gente como Pérez Hawcombe, que llega al poder de una manera súper popular y tal. No populista todavía, popular.
No, popular también. Los populares tuvieron mucho que ver en que Hawcombe llegara al poder. Sí,
claro,
sí,
claro,
sí.
Por eso. Y entonces, nada, y mírale ahora, disfrutando de todas las ventajas del Baltar Gate.
Es que lo de Hawcombe es una cuestión muy particular, ya lo comentábamos en el especial, porque consiguió ser alcalde habiendo logrado menos votos que en las elecciones anteriores y siendo la tercera fuerza cuando en las anteriores fue la segunda. O sea, quiero decir, él ya entró a lo grande y cogió el bastón de mando ya como una superstar, mirad lo que he conseguido habiendo sacado resultados peores que hace 4 años.
Tal cual.
Sí. Bueno, y antes de meternos en actualidad, vamos allá con la pregunta comprometida de la semana pasada que decía lo siguiente. ¿Qué hábitos has cambiado con esto de la crisis del COVID-19? Bueno, empezamos nosotros a contestar esta vez porque la verdad es que tenemos muchísimos comentarios. Así que dale, Antonio, ¿qué te ha cambiado la crisis del coronavirus? ¿En qué has cambiado con esta crisis del coronavirus?
Aunque parezca mentira, he conseguido darle cierta regularidad a mi vida. Aunque parezca mentira.
¿Sí?
supuesto, una serie de horarios bastante serios de hacer ejercicio, dormir, comer y esas cosas, y funciona.
Pero a nivel higiene, a nivel paranoia, a nivel locura mental...
Me lavo menos.
¿Sí?
Me lavo menos, sí, porque de esta manera las capas de mierda van tapando los virus.
Claro, ¿crees que la suciedad te ayuda a combatir el coronavirus?
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Yo antes me duchaba una vez cada 15 días, ahora una vez cada mes.
Claro, que dicen que el jabón mata el coronavirus, pero la mierda la mata más, seguro.
Joder, elimina el oxígeno.
Claro, sí, es muy buena idea, ¿eh?
Y por lo tanto, de vez en cuando, porque si me lavo más regularmente, claro, es un me lavo el pelo y eso, entonces el pelo sí, pero luego lo que es el cuerpo, un mesecito.
De hecho, estoy viendo a Fernando Simón diciéndolo, ¿eh? No os grabéis. La mierda te protege del coronavirus. Vale.
Bueno. Es crear tu propio entorno hostil para el, claro, para el virus. Claro, claro, eso es. ¿Cómo no se le habrá ocurrido a Simón? Claro. A ver.
Bueno, vamos con mi parte. Bueno, yo la verdad es que sigo más o menos igual. O sea, bueno, quitando que en mi caso he mutado un poco como el virus en Galicia, porque antes era alcohólico a secas, pero ahora me hago unos combinados hidroalcohólicos de la hostia. Porque, bueno, salgo a la calle y cada dos minutos me fumigo en hidroalcohólico, aunque no haya tocado nada. Cuando llego a casa es como esa escena de Misión Imposible donde Tom Cruise tenía que esquivar los infrarrojos, pues algo parecido. Abro la puerta, me quito los zapatos, los desinfecto, entro en casa y una vez dentro, la ropa va toda para una silla en la entrada y a lavarme las manos, pues una media de tres o cuatro veces seguidas. La compra la desinfecto con agua y jabón, pero bueno, por el resto yo creo que sigo igual que siempre. A ver, ahora en serio, la gilipollez esta se te pasa un poco cuando en pleno confinamiento tienes que ir al hospital por algo, porque es que esa es la mejor cura. O sea, sí, esa situación la vives con más tensión que el somier de Falete. Porque sientes que te vas a meter en el meollo, rollo, ve hacia la luz Caroline. O sea, no es cuando piensas, joder, si yo me estoy haciendo caca por ir media horita al hospital a por unos resultados, ¿cómo coño tienen que vivir los sanitarios que vienen día tras día a primera línea y con el papel higiénico agotado en los supermercados? Que ese es el tema. O sea, entiendo que se hagan caca por tener que trabajar allí, pero es que no tienen papel higiénico. En fin, bueno, la gente en iVoox nos comenta lo siguiente. Vamos con Fátima, empezamos con Fátima. Mi nueva normalidad es salir de casa y comprobar llaves, cartera, mascarilla, móvil, gel desinfectante, ok. No sabéis cuánto me fastidia llegar al portal y comprobar que me olvidé de algo, demasiados pisos y sin ascensor, chicos. Bueno, ojo, porque cuantas más cosas se añaden, mayores posibilidades de que se te olvide algo hay. Porque
es.
A uno le ha pasado de bajar a la calle, darte cuenta de que no llevas la mascarilla, volver a casa, bajar de nuevo y darte cuenta de que no llevas la cartera. Sí. Esta es una true story. O sea,
a mí también me ha pasado eso. Claro. Eso. Yo decidí por eso tener un paquete de mascarillas en el coche.
Punto. Sí. Sí, es la mejor solución. A ver, claro. antes podías liarla con el móvil o la cartera, pero ahora le añadimos la mascarilla y el gel para hacerlo todo más divertido, ¿sabes? Pero ¿sabéis cómo se soluciona este problema?
A ver.
Olvidándote del elemento principal, las putas llaves. Claro. Si ya te olvidas las llaves de casa, el resto te da absolutamente igual. Que no llevo mascarilla, ¿para qué vas a volver si no tienes las llaves? Es un plan sin fisuras. O sea, es, bueno, un bromi consejo, ¿no? Olvídate la llave siempre. Luego te va a dar igual de lo que te olvides.
Pero
y
por
la
cierto,
del cerrajero va a ser muy divertida también.
Sí, prepara unos cuantos billetes. De todas formas, una pregunta que me surge con esta nueva normalidad y el uso obligatorio de las mascarillas.
Sí.
¿Ya tenéis la vuestra personalizada y tuneada con vuestras preferencias y vuestras cosas de vuestro gusto?
Sí, yo tengo cuatro mascarillas de tela preciosas. Una mascarilla negra de lunares, una mascarilla roja de lunares, una mascarilla blanca de gatitos y una mascarilla militar. Depende de cómo me levante. Si me levanto flamenca, me pongo la roja de lunares. Si me levanto guerrillero, me pongo la militar. Eso ya depende del ánimo con el que me levante.
La militar esa tiene que estar muy guay, para pasar desapercibido. Esa, según pases por los matorrales, te puedes ocultar.
Sí, de hecho, cuando la saqué, bueno, la primera vez que me la puse, salí desnudo a la calle.
Claro, diciendo, eso te iba a decir.
Claro, llevo mascarilla militar, nadie se va a dar cuenta de que voy desnudo.
Nadie me va a ver. Ahora puedo entrar en el baño de chicas. Nadie me va a ver
y aparte desnudo, que es la mejor manera para no levantar sospechas. Vale. María en un hiper mega comentario que, ¿cómo se nota? Que no cobran por caracteres. Nos comenta lo siguiente: yo sigo haciendo lo mismo de siempre, no he cambiado ninguna rutina, ya era antisocial de antes, así que a mí la pandemia me ha hecho un favor con esto de que la gente no pueda hacerse a darte abrazos. Bueno, vale, al final es lo que decíamos, ¿no? Es el tiempo de los toshos, ¿no? Es nuestra época, es nuestra hora realmente. Y bueno, un recuerdo
muy especial. María está en mi equipo.
Un recuerdo muy especial a toda esa gente que todavía no lo pilla. O sea, esa gente que ya te ve de lejos y te viene con los brazos abiertos a darte un abrazo, que es esa misma gente que tarda 3 meses en poner el nuevo año en los documentos, ¿no? Es gente que le cuesta un poquito más, que no ha cambiado el chip. Pero bueno, tranquilos, que con lo de las vacunas, lo del chip va a estar solucionado.
Solucionadísimo. Además, tener en cuenta, confiar siempre en el 5G, que eso va a ser todo como más fluido, ya veréis.
Sí. No vamos a recordar aquí tu teoría de la semana pasada de los Anunnakis.
Me la curré, tío, y además estaba completamente bien documentada.
Sí. No, es sin fisuras. Vale, sobre platos combinados nos dice: lo veo sin que nadie me obligue, que estoy mal, ya lo sabíais. He escuchado todos vuestros programas varias veces. Hay gente que le da por drogarse, a otros por la zoofilia. A mí me da por escucharos. Nadie dijo que la vida fuese fácil. A ver, María, lo de gente que se le da por drogarse, bien. Pero sí, lo de la zoofilia, quiero decir, que os metáis en el mismo saco que los follagallinas, no sé si habla peor de vosotros que de nosotros. Y que quede claro que nosotros somos unos amantes de los animales, pero amantes de bien, no amantes a lo guarro. Hay que especificarlo.
Siempre y cuando sea un tête-à-tête. Si en el juego participan varias personas y se incorpora algún animal, no hacemos ascos tampoco. Pero bueno,
no.
Hay otro costal, creo.
Vale. Y Antonio, por cierto, quiere mandarte ánimos porque también nos comenta: un besito sobre todo para Magic Canchón, que estos momentos no son fáciles para nadie, aunque sea de mutuo acuerdo, pero las cosas pasan porque algo mejor tiene que venir. Ánimo. Bueno, recuérdame que te consulte antes las cosas, las que te consulte antes las cosas de antes de soltarlas, ¿vale? O sea, ¿qué te parece?
Sí, pero te digo que tampoco hay que darle más vueltas que las dadas. Ya está, ya te hice pasar un ridículo antes, así que está todo comenzado.
Vale.
Tienes razón, María. Muchas gracias, un besito.
Y atentos porque, sí, amigos, Blisting ha vuelto entre nosotros y lo ha hecho de esta forma, con este comentario: lo siento, hermanos, he tenido que huir del país por unos asuntos que tienen que ver con Feijóo y la droga, pero ya estoy de vuelta. A ver, que tuvo que huir del país, unos asuntillos con Feijóo y con la droga. A ver, a lo mejor no es cierto todo junto, o sea, todo esto junto a lo mejor no es cierto, pero seguro que alguna de esas tres cosas es verdad.
Puede serlo.
A ver, que conste. Sí, Antonio.
Yo me creo la teoría, yo me la creo entera porque le veo con cara de, o sea, con pinta de haber ido a Colombia a traerle algo a esto.
Sí, un paquetito.
Un paquete, unos documentos oficiales en valija diplomática.
A ver, que conste que conociéndolo un poco, yo creo que esta última semana no ha comentado porque ha estado recluido en una isla, rollo Luke Skywalker, aprendiendo los caminos del troleo, ¿sabes? Vale. Puede ser, ¿eh? Sobre la pregunta comprometida de la semana pasada, nos comenta: lo que he dejado de hacer por el virus es peinar bombillas y lamer charcos, pero es más bien porque he estado en Proyecto Gato para quitarme. Vale, esto que hemos dicho está muy bien, pero creo que lo que nos ha pasado ha sido que no hemos sabido adaptarnos a la nueva situación. A todo esto que hemos dicho de cómo ha cambiado nuestra vida con el COVID está muy bien, pero yo creo que realmente es que no hemos sabido adaptarnos, ¿no? Porque, a ver, hay un dicho en Japón que dice que crisis significa oportunidad, y aquí en España los empresarios lo llevan a rajatabla, porque en tiempos de crisis siempre aparece la oportunidad de explotar al obrero aprovechándose de su necesidad. Bien. Bueno, pero no iba por ahí la cosa, porque creo que tenemos que aprender un poquito de las presas de la cárcel de Brians, ya que nadie mejor que ellas se ha adaptado a esta nueva situación. Que la vida te da limones, hazte limonadas. Que la vida te da gel hidroalcohólico, hazte cubatas. Sí, amigos, esto es verídico, no sé si veis la noticia. Sí. Esto es verídico porque el titular de una noticia del Mundo.es de hace 4 días decía lo siguiente: sorprenden a 2 presas preparándose cubatas con gel hidroalcohólico. Sí, amigos, han seguido una lógica muy Donald Trumpariana, ¿no? Es si hidroalcohol lleva la palabra alcohol, es que me puedo hacer cubatas con eso.
Lo mezclamos un poquito con desinfectante de manos, cogemos una Coca-Cola, cogemos, listo.
A ver.
Unos gelitos que se pueden conseguir en la cocina de la cárcel, a cambio de unos cuantos pitos. Vamos a liarla.
A ver, que esto es como decir, la palabra teta nos lleva dentro la palabra teta, no debe de ser malo. Me voy a pinchar con ese hierro oxidado, ¿no? Es un poquito esa lógica.
Saldrá una teta. En el peor de los casos, teta no, pues entonces me saldrán varias tetas.
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, según la noticia, dos internas de la prisión de Brians 1 fueron sorprendidas por funcionarios tras echarse un poco de gel hidroalcohólico dentro de sus lácatas de refresco de cola que yo pagaba por ese momento. A ver, fueron sorprendidas por funcionarios. Sí. Esa es la típica de dale, que no nos está mirando. ¡Oh, mierda! Sí.
Pero vamos a ver, ¿qué cojones te va a hacer el hidroalcohólico este?
¿Colócala, tal vez?
Va a colocar, pero si es... Vamos, no lo acabo de entender, de verdad. O sea, ¿cómo se te puede...? ¿Tú mezclas el alcohol de las heridas con un cubata?
No. A ver, no. Yo creo que quisieron hacer un experimento del hormiguero, a ver qué salía.
Eso ya sí que me encaja más.
Sí.
Y que el siguiente paso fuera echarle unos mentos, también.
También. A ver, yo creo que quisieron hacer un experimento del hormiguero. ¿No se te oye?
Conspiranoia.
Ah, conspiranoia, vale. Yo de todas maneras... De todas maneras, creo que quisieron hacer un experimento del hormiguero, pero cuando estaba Flippy, que era cuando salía mal siempre. Claro. Pero experimento de la época de Flippy.
Exactamente. Pero yo creo que era un intento de romper los barrotes, ¿vale? De crear una pasta corrosiva a través de mezclar varios ingredientes, entre ellos Coca-Cola y hidroalcohol, a través de mentos puede ser, otra cosa, laca, cosas de ese estilo.
Sí, una bomba casera, tal vez.
Claro, para fugarse.
Seguramente pensaron, y si no nos sale bien, nos lo bebemos, que malo será que no coloque.
Tal cual. Si nos pillan, decimos que es un cubata.
Claro.
Está.
Por lo que comentan fuentes internas de la prisión, el combinado no tuvo repercusión para la salud de las internas, y aunque en varios medios saltó la noticia de que había retirado los geles para evitar que este hecho se repitiera, esto no es cierto, ya que los dispensadores de hidrogel siguen en las zonas comunes de la cárcel. Que a ver, yo me imagino la escena retiraremos los geles hidroalcohólicos para que esto no vuelva a ocurrir. Mejor no, veamos a ver qué pasa.
Pon cámaras cerca.
Sí. Bueno, de todas maneras, esta noticia no me parece tan descabellada, porque los que hemos salido de fiesta por Santa Cristina nos hemos tomado combinados de cosas muchísimo peores.
Sí, yo recuerdo un bar en una calle que acababa en la playa de Matadero que... Sí. La verdad es que solamente te acercabas al olor y por más poco alcohol que le hubieran echado y más Coca-Cola o mezcla le hubieran echado, siempre sabía, olía alcohol, siempre. O sea, podías tenerlo a un palmo de distancia de la boca y ya olía alcohol.
Es que de hecho, los días que tenía suerte, el cubata era de hidroalcohol.
Claro.
Ese día era un día de suerte. Bien, me ha tocado hidroalcohol, por lo menos, que sé diferenciarlo un poco, ¿no?
Los días malos eran enuco, a palo seco. Sí. Directamente. Te echaban un chorraco en el nuco y te decían 10 pavos. Esto es un 100 pipers.
Y ahora sí que sí, vamos con la batería de comentarios de Blistein. Y bueno, he tenido que cribar porque solo tenemos una hora. Así que no sé si Magic Fingers tenemos la cortinilla de Blistein preparada. La tenemos por ahí. ¿Sí? ¿No? No sabemos, tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? La vida es duda, la vida es inexperiencia, es el no saber qué te va a deparar el futuro.
Decían los sabios griegos que era de sabios dudar. Y en la duda está el encanto de la vida, la plenitud del no saber y buscar esa sabiduría.
Yo es que creo que ahora mismo Magic Fingers está
en
el baño.
Poca broma presenta los troleos de Blistein.
Atentos porque Blistein tiene fuerte rollo como... A ver cómo los comunistas vuelven a descargar la actitud de un partido que esperan con la hostia, pero al segundo ya vuelven a arrancarse los dos. Sí, más o menos igual. Está muy alto. Vale, vamos a intentar bajarlo. Vale, sobre lo que comentábamos de las rupturas de pareja en confinamiento, nos dice: yo estoy divorciándome de Maciel, no me cae bien la gente que bebe poco, llamadme Bernstein. Vale, Bernstein, esto es imposible. O sea, si el ser humano es 70% agua, Maciel es 70% gin tonic.
Claro, sí. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal todo, Bernstein? ¿Por qué así? ¿Cómo te tratas tan mal? Por favor.
Antonio, haz un comentario también sobre tu ruptura y ya creo que podemos dejarlo aquí ya. El tema de tu ruptura ya lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pero sobre eso nos dice Magic Anchón, ahora que estás soltero te voy a presentar a... Bueno, ¿para qué mentir? Era yo vestido de mujer. Sí, creo que también regenta un motel, Blistein. Vale, no sé qué opinas sobre la proposición de Magic Anchón.
Que es todo vernos.
Es todo, sí, es todo claro, olernos.
Es todo olernos. Claro, si tienes suficiente hidroalcohol podemos llegar a algún trato.
Vale, atentos porque esta hostia va para mí. Es que Datrix, Talent Shows, ¿really? Mejor empezar a jugar al WoW, supongo que será al Warcraft, wow. Que ver la televisión. Bueno, vale, yo esto lo tengo que aclarar, porque sí, la semana pasada, hablando sobre las parejas, dije que sí, cuando veo Talent Shows con mi pareja, vale, cuando dije Talent Shows, me refería a Masterchef, porque a esa mierda sí que estamos enganchados, menos al Masterchef Junior, que los niños nos dan puto repelús. Vale, y atentos porque él también nos trae su propia conspiranoia y atención porque es una buena fumada. Yo he investigado las teorías de Deoscopides Hemempérides Nicanor, que se basan en que la caspa es el causante del desequilibrio entre ricos y pobres y que la escasez de piratas es lo que está causando el cambio climático según el monstruo del espagueti volador. Tengo pruebas, me están buscando. A ver, seguramente te estén buscando, pero para que les expliques detenidamente la teoría porque no es muy fácil de comprender. De todas maneras, nosotros nos oponemos tajantemente a esta conspiración, que no son más que burdas teorías sin ningún fundamento científico, guiño guiño, porque nunca sabes si la CIA te puede estar escuchando. ¿Sí, Antonio?
No, sobre todo si se va a meter con el espagueti volador. Sí. Yo por ahí no paso. Yo sí. Lo siento mucho,
no lo
pero no lo tolero. O sea, es el único y verdadero creador del multiverso en el que vivimos. Por Dios, que nadie se meta con el espagueti volador, que si no, llamaremos a las albóndigas luchadoras y morirá empapado en salsa napolitana de esta.
De hecho, inserta de una manera muy natural al espagueti volador en su conspiranoia. Lo hace muy elegantemente, ¿eh? Vale, y ya para terminar, quizás su comentario más conciliador y con el que reiteramos que poca broma se desentiende completamente de los comentarios ajenos a sus presentadores, aunque en muchos casos podamos estar de acuerdo, pero que quede claro que no nos responsabilizamos de lo que dice la gente Gaibox. Nos dice lo siguiente. Escribo desde Madrid, un respeto a los reyes y amos absolutos del territorio. Bueno, en realidad yo soy catalán y me parecen todos subnormales maleducados. A ver, lo que mola Espérate, porque lo que mola de la faltada de este comentario es que tanto le da a los madrileños como a los catalanes, porque es como diciendo, soy catalán y pienso esto, ¿sabes? Y como que deja mal también a los catalanes, ¿no? Pero aquí quiero hacer un parón, ya que este comentario viene al hilo de la madrileñofobia de la que hablábamos la semana pasada, y el jueves pasado, mirando las estadísticas de iVoox, he visto que hemos perdido a 2 suscriptores y me da en la nariz que algo tiene que ver el tema este. Así que reitero desde aquí mi respeto absoluto al pueblo de Madrid y sus gentes y deciros que desde provincias estaríamos encantadísimos de recibiros en nuestras tierras. Pero...
Que pareces Feijóo ahora mismo.
No, pero espera. En serio, ¿de verdad que no os habéis fijado en lo bonita que se pone Alicante por estas fechas? Vale.
Yo reitero que Murcia tiene un encanto especial.
Sí.
Y cualquier ayuda para salvar el Mar Menor es bien recibida.
Sí. Vale, arrancamos ya con la actualidad política porque son las 22:43 y se nos va el programa de las manos. Y lo hacemos hablando de Feijóo primero, rey de Galicia, porque es ya su cortello en Galicia, que por fin ha escuchado las demandas del pueblo gallego y ha tomado cartas en el asunto con rigor y prontitud para mejorar el servicio de sanidad pública galega con una medida revolucionaria y que muy seguramente será copiada por otros sistemas nacionales de salud de otros países.
A ver.
No cerrar plantas de hospital como lleva haciendo todos estos años, vale, tú flipas. Ampliar el ratio de camas por número de habitantes. Cambia de camello, chaval. Contratar personal para no saturar más el servicio de urgencias. Pásame de lo que fumas. No, amigos, todas estas medidas que acabo de decir son chuflas al lado de la gran idea que ha tenido Feijóo de, atención, regalar a los sanitarios bonos de 250 euros para que se gasten en locales de hostelería.
Muy
sí,
bien.
Amigos, lo que ha hecho Feijóo ha sido sacar el típico librillo de experiencias que regalas, ese típico librillo de experiencias que regalas en un amigo invisible cuando no sabes qué cojones regalar al que te ha tocado y que nunca nadie ha canjeado en su puta vida. O sea, ¿alguien jamás ha canjeado el librito de experiencias alguna vez?
Jamás.
Yo nunca. Jamás. Yo los tengo acumulados, caducados, de hecho.
De hecho, es muy posible que yo te haya regalado alguno en algún momento.
no, tú me regalas autodefinidos y crucigramas y radios a pilas y bastones también.
Espero que conserves todas y cada una de esas cosas de las cuales yo me desprendí con todo mi dolor y mi amor y con una parte de sabiduría en el mensaje que te la he mandado.
No, de hecho, el bastón lo uso, ¿eh? Vale. Lo uso porque me hace falta.
Ya te he llegado. Vale. Ya te ha llegado.
A ver, ojo que no todos los sanitarios van a tener acceso al bono porque el total de los bonos son de 20.000 y la adjudicación será por orden de inscripción. Es decir, que si llegas tarde lo mismo te quedas sin el bono. El montante total de estos bonos que sale del erario público es de unos 5 millones de euros, ni más ni menos. Y yo creo que lo que está haciendo Feijóo es la típica de cuando jugabas al fútbol de chaval y tenías la portería vacía, que empezabas a hacer el monger y marcabas de tacón o te agachabas y le dabas con la cabeza porque sabías que era gol asegurado. Pues este está haciendo lo mismo. Como sabe que va a arrasar, para nuestra desgracia, en las elecciones, lo está haciendo a modo de recochineo, en plan, joder, es que voy sobradísimo, voy a hacer alguna locura, por las risas. Ah, que tenemos 5 millones de euros parados, a ver qué se me ocurre, ¿sabes? Yo creo que va tan sobrado que le suda la polla ya, y dice, venga, ya no disimulo, ¿sabes?
Mira, a mí lo que me toca los cojones de estas movidas, que tienes toda la puta razón, es, ¿sí?, es una idea de olla muy gorda, pero lo que más me toca los cojones es que esos 5 millones de euros, que es el montante total de esas limosnas que ha regalado, no representan ni un 25% de su presupuesto de campaña para un solo ayuntamiento. Hmm. Con eso te lo digo todo. O sea, sí, es tan vergonzoso como eso.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
En cualquier ayuntamiento medio, de entre 10.000 y 250.000 habitantes, el PP va a contar con un presupuesto para las elecciones superior a los 15 millones de euros. O sea, millones de euros, perdona. Millones de pesetas. En total, se va a gastar el PP a nivel Galicia, pues más o menos.
Sí, 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 sí. A ver, al final, claro, son 5 millones, pero son 5 millones al final que salen de todos. Que yo entiendo que, claro, que hay que tener detalles con los sanitarios, pero hay que tener detalles de verdad. Porque, a ver, porque al final, para Feijóo, lo de cerrar plantas o que los sanitarios no cuenten con EPIs suficientes para realizar su trabajo o que gran parte del personal sanitario esté trabajando con contratos precarios e inestables, no es lo importante. Porque al final lo importante es que la gente consuma en el bar. A ver, que sí, que la gente tiene que consumir en el bar, pero a lo mejor el sanitario lo que prefiere es que le des unos guantes y una mascarilla para trabajar, ¿eh? ¿No? Porque a lo mejor sí que es cierto que los sanitarios agradecerían más que con esos 5 millones los dotase de los medios suficientes, tanto humanos como técnicos, para realizar su trabajo en condiciones. Pero a ver, se nota que estamos en campaña. Porque, aparte, el Consejo de Colegio de Médicos ya ha rechazado este bono porque lo consideran una propina y le piden a la Xunta que traten a estos profesionales con dignidad, no frivolidad, y que empleen estos recursos en conseguir estabilidad en el trabajo y recursos suficientes. Vale. ¿Qué dice la Xunta de todo esto? Porque aparte hubo bastante follón, porque sí que es cierto que al sector sanitario pues no le sentó muy bien esta medida, ¿no?
Hombre, es que es un poco meterse un poquito falta de respeto, quiero decir. Sí. Tomar ahí el dinero. Muy bien, chavales, palmadita en la espalda y 250 euros, pero me estás vacilando. O sea, ha muerto gente, hijo de puta.
No, pero no son 250 euros para que te los gastes en lo que tú quieras. Es un bono para que te los gastes, aparte, en unos locales de hostelerías muy concretos, no en todos.
Ahora,
unos locales de hostelería que no sé, tendrán algún tipo de convenio con la Xunta, no lo sé. O serán los bares de los amiguetes de... También puede ser, ¿no? Vale, la Xunta, ¿qué dice de todo esto? Pues hace unos días ha salido Almuíña, conselleiro de Sanidade, que bueno, no sé si alguien sabía antes quién era el conselleiro de Sanidade, no. Porque lo digo porque estamos en plena pandemia y es la primera vez que oigo su nombre.
O sea, no sabía quién era, ¿no?
Yo digo que en plena crisis sanitaria, al consejero de Sanidade de Galicia, que no se le haya visto el pelo en estos meses, es toda una hazaña, ¿no? A ver, como iba diciendo, hace dos días ha salido Almuíña diciendo que, a ver, que le habían hackeado la cuenta, que él no había planteado la medida, no lo dijo así directamente, pero lo que vino a decir es que se había explicado mal la propuesta e hizo la típica de echarle la mierda a otro, ya que la idea no era del Consejo de Sanidades, sino de la Consellería de Cultura y Turismo, con la idea de reactivar la hostelería queriendo premiar al sector que más sufrió con esta crisis. ¿Sabes? Que yo me declaro fan auténtico de Almuíña, porque en plena crisis del COVID no se le vio el pelo y cuando sale es para pasarle la bola a otro. O sea, es bravísimo, ¿no? De todas maneras, una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, sea de la Consellería de Cultura y Turismo o de la Consellería de Sanidad, al final esos 5 millones salen de la misma saca, quiero decir, o sea, le estás echando la culpa a unos, pero al final el dinero sale del mismo sitio, sale de la misma caja. O sea.
Exactamente, tal cual. Yo creo que se inventó un poco una película que tengo un colega que le puede interesar a JJ. Yo creo que sí. Le puede molar una película de esos tipos. Sí, o a Quentin. Quentin también. ¿También? Quentin hace mucho de esto de pasacola, ¿sabes?
Sí.
De
yo creo que sí. Vale, poca broma con esto que vamos a contar ahora, porque sí, amigos, hay un niño ahora mismo al que han castigado sin paga. Es Juan, bueno, el niño es Juan Carlitos, no es un niño campechano de nariz respingona, vale, y enrojecida, como vale, si viniera de beberse unas tazas de vino, un poco gamberrete con una escopeta en la mano, pero sin maldad, a no ser que sea su hermano y potencial heredero de la corona.
Cuidado ahí.
Hay que especificarlo. Estamos hablando del rey emérito. Porque sí, amigos, su hijo Felipe VI le ha retirado su sueldo. Que bueno, esto de sueldo es algo gracioso, porque sueldo es el dinero que se cobra por un trabajo realizado y el rey... Bueno, lo voy a dejar ahí. Vale.
Sí, lo del trabajo y el rey no son... A ver, no deberían estar compartiendo el mismo párrafo. No frase, párrafo.
Es que yo creo que a lo mejor le pasa como a Amador en la que se avecina, que tiene un sueldo de hombre florero. Puede ser, vale.
Puede ser.
Como íbamos diciendo... Felipe le ha retirado su asignación, que asciende a más de 160.000 euros. Y, joder, 160.000 euros, eso sí que es una paguita y no el ingreso mínimo vital, joder.
A ver, eso se nota cuando te lo quitan.
Sí, 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 sí.
Eso sí que notas, acabas notándolo eso.
Sí. A ver, todo ha sido como reacción al escándalo sobre la luna de miel de Felipe y Letizia, ya que, como ha hecho saber el diario británico The Telegraph, porque todas estas mierdas no las saca la prensa de aquí. Siempre nos tenemos que tirar por la prensa de fuera. Es un poquito descriptivo de lo que es este país, ¿no? Vale.
Sí, tal cual.
Un empresario del emérito sufragó más de 200.000 euros de la luna de miel de los actuales reyes y, ojo al dato... porque el rotativo británico ha sacado a la luz que las reservas de los entonces príncipes se realizaron con el apodo de señor y señora Smith. Que digo yo, que ya puestos a ponerse en modo cinéfilo, a lo mejor les habría ido más al pelo, yo qué sé, la familia Adams, por ejemplo, ¿no? Vale.
O los Picapiedra.
O los Picapiedra también. Pero ojo a la movida, porque si al emérito le retiran la paguita, no es que ese dinero vuelva a las arcas del Estado o se done a organizaciones no gubernamentales. No, amigos. Felipe no es tonto. A ver, por algo le llaman el preparado también, ¿no? Porque la Casa Real destinará a esa cantidad al fondo de contingencia para sufragar gastos imprevistos, rollo si se estropea la nevera, la zarzuela y hay que cambiarla, o si se les peta el coche y tienen que llevarlo al taller y la pieza viene de Alemania, por ejemplo. Es
claro.
Para arreglillos, ¿no? Es como cuando la gente va a un concurso de televisión y dice, no, para tapar agujerillos. Pues la Casa Real, esos 160.000 euros, nada, tapar agujerillos. Vale. La pasta al final no va a salir de la Casa Real y me encanta el eufemismo de fondo de contingencia, que lo que realmente quiere decir es palasaca, ¿no? Se va a quedar aquí. Era lo que hablábamos de los 5 millones de si Consellería de Cultura o Consellería de Sanidad, da igual, sale del mismo sitio, ¿no? Pues la paguita del Juancar, no se la vas a dar al Juancar, pero se va a quedar en tu casa, o sea, se va a quedar en la zarzuela, ¿no?
Para bombillas, sí, para sí. Bombillas, leña, para esas
sí,
cosas.
Sí, sí. Para imprevistos. Pero no, pero ojo, yo me solidarizo a tope con el emérito, ¿eh? Porque es como cuando de adolescente tenías tu primer curro y tus padres te obligaban a darle el dinero para que ellos te lo gestionaran. Pues esto es algo parecido, ¿no? Pero en este caso es el hijo el que va a gestionar el dinerito de Juancar, ¿no? Pero ojo, porque al parecer la situación del emérito es insostenible en Zarzuela, ya que hace 2 semanas se ha conocido que la Fiscalía del Supremo investigará las acusaciones de cohecho de 100 millones del Juancar, que, a ver, de confirmarse esto, estamos hablando que su trabajo de verdad era lo de las mordidas, presuntas mordidas, y que la extra era su trabajo de rey, porque de 100 millones que presuntamente se sacó en tajadas a los 200.000 al año que podía cobrar como rey, está claro que lo de ser monarca era su segundo trabajo para sacarse unos eurillos para los vicios. Pero lo más preocupante del tema viene ahora. Como la relación con su hijo no es del todo sana, no es todo lo sana que debería, quizás estemos hablando de un caso para hermano mayor.
Hay resquemor.
Sí, está buscando un sitio a donde exiliarse y entre las opciones que baraja son, por un lado, República Dominicana y, atención, Galicia, que no. Yo me cago en todo.
No.
O sea, ¿otro de Madrid que se va a venir a nuestra tierra? ¿Es el Juan Carunfo de Chincho?
No,
tengo
por
que
favor.
Repetir. No, no, tengo que repetir otra vez lo bonita que se pone Alicante por estas joder. Fechas, joder.
Murcia, tío. Murcia, ¿sí? Joder. Claro. Tiene una, se puede poner una isla para el solo en Murcia, si quiere.
A ver, al parecer el destino en Galicia sería Sanxenxo, porque allí tiene a Pedro Campos, regatista y amigo íntimo de Juan Carlos, que lo apoyó en sus momentos más duros. Y no voy a ser yo el que le prohíba venir, pero yo le haría una prueba. Que pronuncie Sanxenxo correctamente.
Vale.
Si lo dice bien, le damos la residencia si hace falta. O sea, de hecho, deberíamos hacerlo con todos los turistas que quieran venir aquí, poner un control en Pedrafita y solo dejar pasar a los que pronuncien bien Sanxenxo, ¿no?
Yo es más, propongo una frase.
Sí.
Una noite deseada en Sanxenxo.
Sí. Es la prueba de fuego, realmente. A ver, fuera coñas con esto, porque yo creo que el Juancar, él solo reactiva el sector hostelero sin necesidad de bonos de 200 pavos, ¿eh? O sea, él solo, sobre todo en la carretera de Ordes. Vale, al final, la conclusión que saco es que la monarquía es como la serie española de ficción de los 90. O sea, ¿recordáis cuando querían cargarse algún personaje de la serie? ¿A dónde lo mandaban cuando se lo querían cargar?
Fuera, lejos.
A Galicia, efectivamente. Cuando hubo una serie española de los 90, se quería cargar algún personaje, se los llevaban a Galicia. Es como si Galicia fuese Mordor un poco, ¿no?
Es que en aquella época sí que lo era un poco Mordor todo sí. El rollo, ¿sabes? Sí, porque estábamos todavía atravesando un oscurantismo fraguista muy raro. Entonces, claro, la gente se lo tomaba muy literalmente y traían aquí a la gente a morir.
Sí, con Feijóo tampoco es que los vaya mucho mejor. Bueno, hasta aquí llegó el 21º programa de la tercera temporada de Poca Broma, No Somos Malos, es que no sabemos hacerlo mejor. Vamos allá con el minijuego Famosos que no sabemos si están vivos y volvemos a la versión clásica, porque en este caso es solo un famoso el que tenéis que adivinar si está vivo o muerto. La protagonista de hoy es una de las caras más reconocibles de la televisión española de los años 50 y 60 y fue la presentadora del Festival de Eurovisión de 1969, en la que ganó Salomé. La famosa es Laura Valenzuela. Antonio, ¿viva o muerta?
Está viva.
¿Sí? Magic Finger, rápido.
Muerta.
Vale.
Voy a jugar.
Vale, pues a esta hora y a riesgo de marcarme un galloso a la inversa, Laura Valenzuela está viva con sus 89 años encima. Y vamos con la pregunta comprometida de esta semana, que dice lo siguiente. Imagínate que volvemos para atrás y tenemos que confinarnos de nuevo. Imagínate, como si no fuera a pasar. Y por caprichos del destino, el decreto de estado de alarma te pilla en casa de tu famoso favorito. ¿Con qué famoso te gustaría pasar la nueva cuarentena? Ya sabéis, escuchad Quack FM, hashtag poca broma, hasta aquí, follad más, joded menos, sed felices y nos vemos el miércoles que viene.